Fenómeno Mutante, episodio 35.
Bienvenidas y bienvenidos a Fenómeno Mutante, el podcast donde encontrarás a un experto en marketing y a un programador web. La pasión y el aleatorio se enfrenta a la razón y el control. Aquí te contaremos cómo funcionan nuestros negocios, a qué retos nos enfrentamos y cómo nos divertimos. Soy Dani, programador web freelance, y al otro lado tenemos a Óscar Martín, experto en marketing y monetización online. Hola Óscar, ¿qué tal?
Hola, divinamente, y muy acompañado, ¿y tú qué tal?
Muy acompañado también y con mucho miedo en el cuerpo, porque hoy vamos a hacer un episodio especial, especial a calzón quitado, pues estas fechas navideñas, y qué mejor que dos corderitos yendo al matadero. Los corderitos somos Óscar y yo, y ahora vamos a preguntar, o vamos a presentar a quienes nos acompañan. Aquí contigo, ¿quién está, Óscar?
Pues conmigo parece que estamos aquí presentando a dos boxeadores que se van a ensañar con nosotros. Aquí a mi lado, iba a decir el peso siguiendo con el boxeo, pero mejor no. Aquí a mi lado tengo a Raquel.
Hola chicos, ¿qué tal?
Hola, muy bien en tu compañía. Acuérdate de lo mucho que te queremos.
Dani, haces bien en tener miedo, hasta ahí puedo leer.
Vaya por Dios. Bueno, hoy ya os digo que nos van a hacer preguntas sin que nosotros las hayamos conocido previamente. Yo veo un documento por aquí que no me dejan ver, con muchas preguntas y con algunas marcadas en rojo. A mi lado tengo a un amigo de la infancia y que espero que lo siga siendo después de hoy, Borja Quevedo. Hola, Borja, ¿qué tal?
Hola, buenas. Divinamente, que no puede ser de otra manera.
Claro.
Exacto. Sobre
todo si estás aquí en Fenómeno Mutante. Bueno, la dinámica del programa es que Óscar y yo ahora nos sentamos aquí, ¿no? Y nos vais soltando preguntitas que además tenéis ya ordenadas y en ristre. Así que, sin más, si queréis,
empezamos. No, les hemos hecho una presentación, pero muy floja. La gente que venga despistado no sabe ni quién son cada uno de ellos. Presenta un poco mejor a Borja, que poner en antecedentes, y presenta un poquito más a Raquel.
Muy bien, bueno, es que mejor que se presenten ellos, ¿no?
Venga, exacto.
Que empiece Raquel, que nos cuente mejor quién es.
Pero es que mola mucho más que nos presentéis vosotros. Yo no me voy a adorar la piel de ahora a mí misma, me gusta que me la adoréis.
Madre mía, que bueno, tenemos miedo.
Padre, bueno, estamos aquí de invitados.
¿Qué exigencias?
Dani, yo estoy de acuerdo con él.
Dani, estoy muy contento cada vez más de hacer el programa tuyo a solas siempre, porque cada vez que viene gente nos la lía. Bueno, voy a presentar a Raquel para empezar.
Bien.
Raquel es mi novia, ¿cuántos llevamos?
Casi 20 años.
Casi 20 años, además es de operacionbikini.es, tiene un canal de YouTube, ¿con cuántos seguidores?
Casi 70.000.
Vale, entonces, como veis, en casa y en el podcast manda Raquel. Ahora ya puedes presentar a Borja.
No es para tanto, de verdad no mando nada.
Bueno, hoy sí, este ratillo hoy por sí. Lo menos, desde luego que sí.
Hoy sí.
Presento ya a Borja, aunque los que vienen de Web Reactiva la han escuchado hace poco, porque ya se está haciendo la gira navideña por mis podcasts. Borja Quevedo, los números no son de YouTube y tal. ¿Cuántos millones de líneas de código escritas? 3 o 4 millones. Bueno, ahora menos, porque ya te lo programas todo con Kotlin.
Sí, según tu programa todo líder, no, yo no hago nada.
Eso es. Y experto en, bueno, programación en general, pero en particular ahora centrado en programación de aplicaciones Android y también cosas de coches, ¿no? ¿Cómo es este el término que utilizáis vosotros? ¿Onboarding? ¿Cómo es el...?
Aftermarket.
Bueno, eso mismo. Experto también en esto, también con miles de horas de vuelo. Así que, bueno, están presentados correctamente, ¿no?
Y la maravillosa voz en off del programa.
También, el que nos presenta el calzón quitado, lo que pasa es que hoy va a hacer los honores todo el rato. bien, pues si con esta estáis contentos con la presentación.
Correcto.
Muy contentos.
Vale, pues entonces si ya no tenemos nada más que añadir, es que yo estoy ya que se me ven las carnes.
Yo quiero,
quiero empezar por la primera, así que vosotros decís.
Borja, te cedo el turno, empieza tú.
Bueno, pues para empezar, yo creo que esto no puede empezar nada más que otra forma que preguntas a calzón quitado. Entonces, la primera pregunta es muy sencilla, ya lo veréis. ¿Qué esperáis de esto que vamos a hacer? Y si seguís convencidos de seguir adelante.
Muy bien, le voy a pasar el turno a Óscar para que responda él.
Yo hace como 10 minutos que no, que ya no estoy nada convencido, hasta hace un ratico sí, ahora ya no. Habéis venido como muy subidos arriba, muy venidos arriba, y ando bastante acojonado por nuestra integridad y por a ver qué narices nos preguntáis. Pero bueno, yo sigo adelante, no sé Dani, pero yo sigo adelante.
Yo sí, por supuesto, faltaría más, porque además yo, Óscar, vamos a salir indemnes de esto. Quiero decir, de aquí a la granja de cocodrilos, que te digo siempre, que es el negocio con futuro que más nos espera, más allá de la patrulla mutante, y vamos a estar mejor en la granja de cocodrilos.
Bastante que... mejor, va a ser un descanso.
Exactamente, así que adelante, no se arrepiente nadie.
Bueno, pues sabéis que somos unas almas cándidas, tanto Borja como yo, así que la siguiente pregunta hasta os la esperáis, así que nos la vamos a quitar del medio prontito. ¿Dónde os veis dentro de 5 años? Y me refiero tanto a físicamente, no de si vais a estar cachas, sino en qué sitio y qué vais a estar haciendo.
Dani, te dejo a ti.
Esto os lo esperabais.
Esto, yo iba a decir que cachas. Sí, sí, no, y, vale. si voy a Estambul con Melena. De algún trasplante y tal. Que, ¿dónde me veo físicamente? La verdad es que me veo en el mismo, o sea, residiendo en el mismo sitio, muy probablemente. Eso sí que no veo así a corto plazo vaya a cambiar. Pero sí me veo como más tranquilo, ya lo voy consiguiendo. El estar un poco más, con menos estrés, con menos agitación, que en los años anteriores fue un poco, yo creo que fue lo peor de esta época de freelance, de dar solo servicios y de estar un poco atado a cosas así, bueno, que no terminaban de salir, el mayor tranquilidad, no estar pachón ahí todavía. No llego a estar pachón en la playa tomando los daiquiris y ganando dinero, pero bueno, ese es el camino.
Pues mira, yo la verdad que tampoco sé dónde nos vemos, porque entiendo yo que... Bueno, primero si voy a estar con la que pregunta. Que...
Ostras, que tenemos un problema.
Pero que esa es otra, porque viendo lo chulita que ha venido hoy, esto se complica. Pero aparte de eso, la verdad es que no tengo ni idea dónde nos podemos estar, pero fíjate que es... Que al igual que si me lo hubierais preguntado hace un tiempo, tenía clarísimo que, bueno, depende, hace 2-3 años te hubiera dicho Miami, hace menos te hubiera dicho Málaga, y ahora no lo tengo claro dónde vamos a estar, la verdad, pero no es algo que me preocupe, es decir, que si por algún motivo tengo que irme, me voy a ir, no es algo que me pare, y si por algún motivo me tengo que quedar, tampoco es algo que me preocupe. Ahora mismito... No tengo ni idea, Raquel. A lo mejor sabes tú más de eso que yo en este momento.
Bueno. Que conste que yo esperaba que dijeras que Miami, básicamente, pues yo quiero ir. Sí. O sea, quiero estar allí viviendo la juerga padre un mes.
¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa, macho? Que ahora hay una cosa que ya diremos en unos días... Que claro, amigo mío, conductor, esta pregunta tiene mucha trampa, no me atrevo a contestarla en unos días. En uno de estos programas hablaremos de ese tema. Prefiero pasar rápido y en los próximos días la gente entenderá por qué. Tú ya lo sabes, pero la gente ya entenderá por qué estoy aquí pasando de puntillas.
Perfecto, pues nada, esperaremos a Miami. Siguiente cuestión, queridos amigos.
Bien, cuando no estéis trabajando, ¿qué os gusta hacer?
Gran pregunta para ti, Óscar, sin duda alguna.
Empieza tú, que acabo de parar de hablar.
Vale, pues voy yo. Entonces, ¿me puedes repetir la pregunta? Cuando no estamos trabajando...
¿Qué os gusta hacer?
Pues es una buena pregunta. Bueno, a mí me gusta mucho comer. Entonces, no es que esté todo el rato...
Como ha quedado claro en la parte gastronómica del podcast.
Efectivamente.
Entonces, claro, me ha gustado.
No es que pueda estar todo el rato que no estoy trabajando, pueda estar comiendo, ¿no? Porque no me han concedido ese beneplácito, porque la salud se corrompe con mucha facilidad, no sabes cuánto. Sobre todo cuando cumples cierta edad. Pero sí, una de mis aficiones es la gastronomía. Y otra, bueno, pues también... ¿Por qué no decirlo? Pues a veces estirar un poco la pata, no tener que estar pensando en trabajar. Pues,
¿Cómo estirar la pata?
Estirar la pata, pero no sí, de meterme en la caja.
Eso suena muy mal. Pues,
es que claro, en mi casa se dice estirar la pata, pero no en el sentido de cavar el agujero, sino de descansar, ¿no? De estar tranquilo sin pensar en nada. Pues sí, esto podría ser. Hombre, también hay que hacer algo de ejercicio y demás, pero yo iría por ahí.
Pero Oscar, te hemos dicho qué te gusta hacer, no qué hay que hacer. O sea, lo del ejercicio, bueno, lo has metido ahí.
Claro, el ejercicio sé que debo, pero yo no he nacido ni para ser médico ni para ser deportista. Oye, lo he tenido muy claro en la vida, no, esto no me tocaba serlo. Así que lo que me gusta hacer es eso, lo que debería hacer es más ejercicio, eso siempre. Hacemos poco ejercicio, sobre todo al lado tuyo, Raquel. O
sea, no le das a las pesas rusas.
No, aquí las pesas rusas las dan Oscar y Raquel, que las tienen ahí prácticamente sentadas a la mesa. ¿Ya?
No, pues a mí lo que me gusta, fíjate, hay una cosa que estoy intentando luchar con ella, y es justo lo que acabas de decir. A mí, lo de comer no, lo de comer me gusta y no quiero luchar en contra, faltaría más. Es algo que está en mis prioridades absolutas. Pero con lo que sí estoy luchando es con estar sentado en el sofá, con estar viendo la tele. Porque aunque, entre comillas, me hace sentir bien a corto plazo, luego me hace sentir mal. Y lo he dicho más veces, suena rarísimo, pero me pasa igual en las vacaciones. Estoy intentando no desconectar del todo, porque luego la vuelta se me hace muy dura y es que disfruto trabajando y disfruto haciendo estas cosas. Entonces, no voy a decir que voy a estar que estoy en mi descanso trabajando, porque estaría mintiendo, pero sí aprovecho ese rato para dos cosas. Ahora depende de la semana, estoy un poquito ahí en tierra de nadie. Hay semanas que estoy descansando, entre comillas, estudiando Python, que es algo que me ha dado por ahí, viendo ciencia de datos y este rollo, y otro rato estoy leyendo y mirando cosas de marketing en inglés, porque como muchos de vosotros sabéis, me ha dado también por el inglés, y digo, qué mejor que está con algo que me guste, y estoy viendo cosas de embudo de marketing y todo esto que, entre comillas, tiene que ver con mi trabajo, pero realmente me lo paso bien y me hace sentir bien. Y en cambio, cuando descanso del todo, que eso daría incluso para otro programa, no estoy a gusto, tengo remordimientos, no sé por qué, no me siento haciendo lo que tengo que hacer. Estamos hablando siempre de que tenemos una sola vida y mil cosas que queremos hacer, y realmente me siento perdiendo el tiempo. Entonces, ahora me ha dado por ahí, dentro de dos días diré lo contrario, pero ahora en mi tiempo de descanso, para resumir, o estoy leyendo o estudiando Python. ¿Cómo te has quedado? ¿Os habéis quedado?
No, yo roto. A ver si vas a saber más Python que yo ya.
Bueno, sí. Pájaro. No, pero estoy ahí, dándolo todo, pero sobre todo que estoy disfrutando. Al final, mira, eso me lo dice mucho mi hermano, el pequeño, Isra, hola Isra, que sé que nos escuchas, que me dice muchas veces que a veces confundimos el descanso con no hacer nada de nada, y no tienes por qué estar tumbadísimo para estar descansando. Y bueno, a lo mejor lo del Python es exagerado, pero bueno, ahí andamos.
Muy bien, muy interesante. Yo sí que soy de desconectar al menos un rato, sobre todo los viernes por la tarde, que es el día de no trabajar, bueno, el día no, el rato de no trabajar nada, y sí, me viene muy bien, yo sí que despejo. Luego ya me pongo en marcha otra vez cuando toque, pero ese rato no se puede procrastinar a tope, no hay pena mora por procrastinar y por no hacer nada. Así que está muy bien. Pues nada, si dais vuestro beneplácito, podéis continuar.
Vamos con la próxima, sí. Lo habéis salido muy bien ahí. Esta es muy facilita. Simplemente, os gusta mucho recomendar restaurantes, pues vamos a pedir otra recomendación. Una película y una serie. Facilita, ¿eh?
Facilita pensándola.
Ahora vosotros que tenéis almas de podcasters y youtubers, tenéis que hacernos ganar tiempo mientras estamos pensando. Claro, vale. Ahora es el momento en el que se pone a funcionar la maquinita. Voy a contestar yo, que sí. Oscar seguro que está deleitándose en elegir. Yo lo tengo muy relativamente fácil. Como película, yo siempre he sido fan de Blade Runner y lo voy a seguir siendo. Secuelas o no, es una película que no va a envejecer nunca, o eso parece, a pesar de que sea de los 80 y a pesar de que, bueno, pues te esté analizada y requete analizada. Ese futuro que se presenta ahí, pues apocalíptico y tal, a mí eso me, bueno, no sé, es una cosa que siempre me ha gustado. Y en serie, yo es que la verdad lo tengo difícil para elegir. Porque al final, claro, en los últimos años, no sé si a vosotros os pasa, ves más series que películas, de la cantidad de días que hay. Entonces, claro, yo tengo una referencia súper violenta, que es 24 horas, con Jack Bauer.
Ah, mira, qué buena.
Claro, que es para mí, porque yo creo que es donde aterricé al nuevo mundo de las series, ¿no? Cuando venías de ver, no tanto, Curro Jiménez, por así decirlo, y Verano Azul, y pasabas a estos formatos de televisión que estaban planteados ya como el cine, y encima a cascoporro, ¿no? 24 episodios a tiempo real, con continuos cambios de trama y cosas de espionaje, complots y tal, que a mí es una cosa que me entusiasma. Película de espías y serie de espías, cosa que veo. Así que esa sería mi recomendación. Te paso el testigo, Oscar.
Pues vamos a ello. Me empiezo por el final, por las series. No te digo que sea la que más me ha gustado, pero la que más me ha impactado quizás sea Black Mirror. Me ha hecho pensar, me ha gustado, pero quizá la que más me ha gustado es difícil, porque como dices, vivimos en la época dorada de las series y Raquel y yo somos de Juego de Tronos a muerte, de los que se quedan a las 3 de la mañana para verla en tiempo real con los americanos al mismo momento. Luego nos gusta, o nos gustó mucho, nos gustó tanto que no me acuerdo ni del nombre. Breaking Bad. Breaking Bad. Breaking Bad nos gustó mucho. Y películas, me pasa un poquito lo que comentas tú. A mí me quedó marcado como de las mejores que he visto, quizá porque la vi hace muchos años y uno tiende a magnificar lo que ve. Alguien voló sobre el nido del cuco. Es de las películas...
Muy buena, muy buena.
Sí. Esa película quizá sea de mis favoritas. Y vamos, yo creo que ahí, si alguien de los que nos está escuchando no ha visto algo de lo que hemos hablado, me parece que es que tiene por dónde empezar. Está bastante bien.
Muy bien.
Ya te digo yo que sí. No serás el cuco, tú, ¿no?
Hombre, cerca estoy. De hecho, tenía un amigo que decía que me parecía a Jack Nicholson, yo, porque levantaba la ceja igual y que la acojonaba un poco hablar conmigo.
Bien, corramos un tupido velo porque yo es verdad que alguna vez lo he pensado, ¿eh? No te digo más que alguna vez a mí se me ha venido a la cabeza el parecido, o sí. Sea que está muy loco, sí señor.
Sí.
Bueno, pues voy a seguir con la siguiente pregunta. Siguiendo con esto de que os gusta la gastronomía mucho y el ir a Miami de visita o para vivir, en algún momento es este maravilloso país que es Estados Unidos, donde esto podría pasaros, ¿qué comeríais en vuestra última cena?
Te toca, Oscar. Oh, mientras Marte. Gano yo tiempo, ¿qué comerías tú en la última cena?
Vale.
En el corredor de la muerte.
La verdad que estoy cogiendo una manía a te toca, porque si no lo digo rápido, lo dices tú. A ver. Yo soy muy básico. Carnaza. Que tendría que elegir ver qué carne me cogería, pero algo sangrante seguro. un buen chuletón, yo creo. Con aceite de oliva cruda por arriba y un poquito de sal. Incluso también aceite de oliva sola con sal y pan. Chúpate esa.
Muy bien. ¿El aceite por encima del chuletón?
Sí, aceite por encima del chuletón, aceite cruda. Aceite cruda está brutal. A mí me encanta, a mí me gusta. Y de postre, aquí ya os voy a dejar acojonados. No os voy a sorprender porque me conocéis, pero os voy a dejar un poco aquí y tal. Un McFurry.
Hombre.
Un McFurry.
McFurry, que eres el inventor del McFurry. Claro, yo la primera persona que vi que lo pedía... Y que lo tomaba, y digo, y además me acuerdo una vez que fue volviendo de un viaje a no sé dónde, fue nuestra comida, el McFurry, porque no sé por qué no nos entraba más, y sí, es inolvidable. Bueno, pues yo también soy bastante básico en eso, y yo me quedaría con unos huevos fritos, con patatas fritas, a ser posible chorizo frito, bien ahí con la caloría a tope, y un trocito de morcilla, sí, y de postre arroz con leche.
No está mal tirada, ¿eh?
Con unas gotas de anís, así que ese arrocito con leche que viene con algo de chispa. Y yo con esto ya me daría por sentado. Lo que no nos ha contado Borja es qué pasa después de la última cena. No sé si será la siguiente pregunta o no.
No, la siguiente pregunta es de Raquel, así que ya sabrá.
Nada, y tiene que ver con la cena, que ya que os ponéis a cenar, ¿sabéis? Tenéis tan claro qué os gustaría cenar, ¿con quién os gustaría cenar? ¿Con qué personaje histórico te gustaría cenar?
Con Napoleón, claramente. Básicamente, aparte porque no creo que cenara mucho, porque estaba de lo suyo, sí, por ese alma de conquistador y tal. La verdad es que no lo he pensado nada, pero quería echarle el capote en este caso a Oscar.
No tengo ni idea, fíjate.
Pero vamos, sí, Napoleón me parece un personaje interesante. Es verdad que tengo una imagen de él, yo no recuerdo si era una película... o una serie de televisión donde contaban su vida, era un hombre no perturbado, pero sí atormentado, ¿no? Por los amores y por la grandeza de Francia, incluso la grandeza de Europa. Y cuando vino de Rusia le dieron pal pelo allí, pues se metió ahí como una depresión, parecía que solo tenía la mano en el pecho y nariz, el resto había desaparecido. Y pues, sí, me parece un personaje singular, eso sí, con traductor, que yo francés no sé.
Pues fíjate, yo no, ¿con quién me gustaría cenar? Pues con alguien que me hiciera lo que me viene después más suave que hablar con esa persona. Y fíjate, hay una, esto es una pajarada ahora mismo que se me acaba de ocurrir, pero fíjate, hay alguien que admiro profundamente, pero me parece de conversación difícil, que es Rafa Nadal. Entonces, tiene que ser un dolor de muelas estar hablando con él, porque lo veo como... lo admiro mucho, tanto en el deporte como en las cosas que hace, pero luego lo veo que no se corta un pelo en ser borde con el que tiene al lado. Entonces, tiene que ser una conversación muy difícil, y yo creo que antes de la última cena no está mal que te lo pongan difícil para que sepas que lo que viene es durito. O sea, que no realmente he dicho eso por decir algo. No tengo... En la última cena yo creo que uno va a estar bastante fastidiado como para...
No tiene que ser la última cena. Es con quien te gustaría cenar.
Ah, he entendido la última cena.
Porque veníamos de la última cena, pero es con quien te gustaría cenar.
Ah, ¿con quién te gusta? Ah, vale. Pues no lo había pensado. Yo pensé que era la última cena. ¿Con quién te gustaría cenar?
No, con Judas, te ha faltado decir. Sí, hablando sí, de la sí, última sí. cena, pensando que estabas claro. ahí.
Digo, pues estaba pensando que estábamos aquí en lo último.
Para ir al matadero.
Para ir al matadero ya. Pues no se me ocurre, no te sé decir.
Nadal. Bueno, ya has dicho Rafa sí. Nadal. Otra que hemos librado, Óscar, otra que hemos librado.
Sí, sí cada una peor que la anterior, pero bueno.
No sé por qué lo decís. Bueno, siguiendo con el símil carcelario. Si os hicierais un tatuaje...
Madre mía.
¿De qué se trataría? ¿Y dónde?
No, o sea, yo no me hago un tatuaje. A mí el sonido de la aguja esa...
Es obligatorio tatuarse, Dani.
Pero ¿qué pasa? ¿Me mandáis a la última cena? Si no, me tatuo.
Porque la cárcel, si no, las bandas, ya sabes.
Ah, o sea, que me tengo que tatuar algo, pues no sé. La verdad es que nunca lo había pensado. Yo creo que volver un poco al origen del tatuaje. A lo que se hacían los marineros para que les identificaran si luego pasaba algo y ponía amor de madre y cosas de esas en el brazo. Sí, porque es que no soy, no, yo no soy nada fan del tatú, así que esa sería la solución, y a enseñar el antebrazo para que esté ahí el tatuaje. Ale, Óscar, sal.
Yo salgo totalmente, bueno, más que amigo o no amigo de los tatuajes, es algo que yo creo que no me haría nunca, pero he de reconocer que me encanta verlos, me encanta esa pinta, un tío con traje y que se le escape el tatuaje por debajo, en plan malote, pero soy la hostia, eso a mí me gusta, pero hay un, esto es una copia, no es cosa mía, pero un amigo mío cuando era jovencito, bueno, éramos jovencitos los dos, se tatuó en el brazo un poema de Baudelaire.
Ah, sí.
En francés. Entonces, cada vez que le decía a la gente, ¿qué pone? La gente, las chicas, ¿qué pone? Se lo empezaba a susurrar diciéndole el poema en francés, y no te imaginas cómo funcionaba eso. Entonces, bueno, no está mal tirada.
¿Y cómo me tengo que tomar yo eso?
Digo que no me tatuaría ahora. Eso. Y de hacerlo sería para leértelo a ti.
Ah, vale. Bien salvado.
Qué bien has quedado ahí, ¿eh? Sí. Hombre, es un tatuaje útil. Eso también es verdad. Lo que pasa es que tendrías que saber francés para leer los
No, qué va, qué va. Te haría falta saber esa frase.
Ah, pues ya, pero luego te pregunta la muchacha que cómo sigue. ¿Eh?
Bueno, pues le dices que acaba ahí.
Bueno, sí, te lo cuento en casa. Bien, sí. Muy bien, pues venga.
Vamos a cambiar de tercio totalmente.
Perfecto.
Si pudieras un animal... ¿Cuál serías y por qué? Y no vale decir que Lola, que está por aquí roncando, porque esa sería yo. Así que vosotros tenéis que innovar.
¿Una especie o...? Un...
El animal que queráis. ¿Y por qué?
Pues claramente el gato. ¿Por qué el gato? Yo tengo una relación... no soy yo gran fan de los animales. No de que les pase algo ni nada de eso, pero yo no he tenido nunca animales en casa. Y la relación más larga que he tenido yo con un animal doméstico ha sido con dos gatos. Y era un toma y daca. Aquello era una lucha territorial, ¿eh? Por el sofá, por el hueco en la cocina, por la comida, por todo. Y bueno, pues yo veía aquellos gatos que tenían su pequeño mundo, pero siempre estaban descubriendo cosas nuevas. Quiero decir, era el mismo salón, la misma cocina, los mismos rincones, y no hacen más que olisquear, mover, subir, bajar, intrigar, porque un gato intriga. Y bueno, pues oye, a pesar de vivir encerrados, porque los pobrecitos no salían de la casa y tal, yo creo que a su forma y modo eran felices. Así que ese instinto felino, que bueno, pues a lo mejor yo no tengo, sí que me gustaría tenerlo. Ese podría ser mi animal, el gato.
Pues muy bien, muy pues bien. Pues yo sería un osito, que es lo más parecido a un osito de peluche, que siempre, además, hacemos la coña esta de que seríamos tu coa es peluchín. Entonces me parece que me gustaría ser un tiburón, pero no, me quedo en osito panda, gracias a ese gusto que tenemos por la comida y por esa pinta afable, entre comillas, pues me quedo con el osito.
Ahí, tiburón. El osito misa. Pues sí. Muy bien también, ¿eh? El osito es tal. Lo que pasa es que el osito entrañable es el de peluche. El de verdad, yo ya no sé si tanto.
De lejos y en foto, parado sí. Si fuera un GIF animado, ya no.
Exactamente, cuando saca la cerpita a pasear, el oso es un animal fiero. Pero bien, está muy bien. Otra que hemos liberado, Oscar. Vamos en racha.
Esto es partido a partido, pregunta a pregunta, como el cholo.
Vamos a ver. ¿Qué hacéis para liberar estrés? Óscar, comienza tú, a ver, por cambiar un poco.
Venga, Óscar, ¿qué hago para liberar estrés? Bueno, yo soy una persona, para el que no me conozca, y si no le ha dado tiempo en estos 35 episodios, soy muy nervioso y produzco nerviosismo a mi alrededor. Entonces, a mí el deporte es algo que me ha ayudado un montón, porque es cierto que lo hablamos del ejercicio para cuidarnos, que tener un buen aspecto físico, etcétera, pero lo que mejor me ha venido es para liberar estrés y para cansarme. Yo necesito ponerme las banderillas y irme a la cama agotado, y el deporte lo ha conseguido. El deporte consigue quitarme estrés, además es la rutina del deporte, luego ducharte, etcétera, hace que no solo pares la media hora, una hora, dependiendo del ejercicio que hagas, sino que te obliga a parar más tiempo, y esa parada también te hace estar pensando. Cuando estás haciendo ejercicio, es verdad que no vas a estar pensando en pequeñas cosas del trabajo, pero sí te hace muchas buenas ideas se me han ocurrido haciendo ejercicio. Entonces, a mí me libera bastante el ejercicio para el estrés.
Nada como la elíptica y la la bici estática para liberar el estrés. Bueno, pues yo he tenido que darle un rato aquí al coco, para sacar la respuesta, porque probablemente sea algo que no lo busque, pero sí sea lo que hace que libere estrés, que es hablar. No es que esté midiendo, que lleve un reloj, yo no llevo ni tan siquiera smartwatch, no soy como vosotros tres, que a cada cual tenéis uno más moderno, si pudiera medirme la energía que tengo antes de juntarme con alguien, da igual, físicamente o de forma virtual, para charlar con él o con ella, y a la vuelta medir la energía, generalmente subiría. Estoy mejor después de ese rato. Y además, como mantener una conversación hace que no te tengas que centrar solamente en lo tuyo, sino también tengas que escuchar lo que cuenta el otro, salvo que vayas allí, pues por ejemplo, a hacer un podcast, ¿verdad, Óscar? Pues aquí hablar, bla, 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 bla. No, bueno, pues si vas a escuchar a la otra persona, también hace que te olvides de lo tuyo. Y entonces, para mí, baja el nivel de estrés, porque ya no estás pensando tanto en lo que tienes que hacer, en el problema que tienes que resolver y tal. Entonces, este sería para mí el método. A mí hacer deporte no me ha liberado estrés en la vida.
Pues este año, a ver si os engañamos, porque de verdad que lo libera, ¿eh?
Eso es que no has encontrado el deporte que tienes que hacer. Y un día te doy una clase de algo que ya verás cómo liberas estrés ahí a tope.
Vale, pues nada, tomo nota.
Es que no lo has intentado todo lo que debieras.
No, con el deporte ya te digo yo que no lo he intentado todo lo que debiera. Eso seguro es así.
Pues Dani, la siguiente pregunta también va para ti. A ver.
Solo para ti, Dani.
Solo para ti.
Ah, que estás exclusiva. A la Óscar, a la Bartola, te puedes tirar.
Venga, me voy a descansar.
Óscar, que se relaje ahora, que libere estrés un rato. Tiene que ver con el último podcast, que con el último capítulo de Fenómeno Mutante, que hablabas de comprar una isla.
Sí.
Si tuvieras que comprar una isla, ¿qué isla te comprarías?
Ah, que es que tengo que decir la isla. Esta pregunta,
¡hombre!
Esta pregunta creo que sé de quién viene.
Eres el gran comedor de quesitos de geografía del trivia, entonces.
Ya sabía yo que aunque la formulara Raquel, el alma perjudicada y tal es el que está aquí a mi lado. La isla que compraría, bueno, pues mira, Santa Elena, hablando de Napoleón de antes, no. Porque está el sitio es infinito. O sea, para llegar a Santa Elena, que está, ya no me acuerdo si es mitad del Atlántico o mitad del Índico, fíjate, si está remotamente perdida, hace falta muchos días para llegar y te tienen que dejar montar en el barco que te lleva. No te digo más. Entonces, esa no me la compraba, que además es un sitio terrible para vivir. Podría ser la Formentera, por ejemplo, una islita ahí que está apañada, muy bien de precio, seguro. Lo que pasa es que, claro, la quiero para mí solo. Tendríamos un problema con los que habitan por la zona, pero sí, bueno, que menos que una isla que no esté allí a merced de las tempestades y en sitios recónditos. Madagascar va a ser muy grande. Sí, no, me iba a perder.
Bien, bien, bien.
Pues yo sin isla me quedé, a tomar por saco.
Eso, tú no tienes isla, Oscar, por no haber elegido una. Me imagino que la siguiente te va a tocar a ti, no sé por qué.
No sé por qué. A ver, Oscar, volviendo al episodio, ¿cómo ha mejorado tu día a día con la delegación?
Pues muy buena pregunta. Estoy muy contento. De momento no ha mejorado. es broma. De momento, lo que pasa que yo no estoy acostumbrado a estar pendiente del trabajo de otras personas, más allá de Raquel, y como hay confianza de mucho tiempo, es más fácil. Pero estoy súper contento. Tengo artículos para alicatar. Tengo artículos siempre voy... iba con el tiempo justo para sacar lo que quiero cada semana, y ahora creo que llevo 3 semanas por delante en los artículos. Entonces, estoy súper contento, y eso que creo que es el principio. Llevo muy poquito todavía con el tema de delegar. Estoy en el proceso de mejorar el trabajo, porque cuando uno se pone a pensar las tareas que hace y no dice, son un montón. Cuando las tienes que, cuando empiezas a delegar, te tienes que dar cuenta que tienes que contar un montón de cosas que hasta ahora el único lugar en el que estaban era en tu cabeza. Entonces, a corto plazo, tengo más, estoy generando o estoy teniendo menos tiempo libre, porque tengo que estar preparando el trabajo, tengo que pensar qué quiero delegar, tengo que ver cómo se han hecho las tareas, tengo que repasarlas, cada persona trabajamos de una manera distinta, pero hay buena voluntad, tanto mía como de la persona que me está ayudando, y estoy muy contento, y os digo de verdad que creo que es un punto de inflexión esta forma de trabajar. Es algo que tenía que hacerlo, y fijaros lo importante que es que alguien te lo pregunte, como fue en el caso del programa de David que hicimos con David Ibiza. Lo importante es que te llegue un correo de la persona que quiere que delegues en él, y lo importante es seguir hacia adelante. Podía haberme plantado en la primera, en cambio he seguido hacia adelante. Todavía llevo muy poco, pero creo de verdad que es algo muy bueno. Por lo que, ¿cómo ha mejorado la vida? Menos de lo que lo hará. A partir de poco tiempo, yo creo que se va a notar un montón. Lo vais a notar en mi zona premium, lo vais a notar en mis páginas, y es una pregunta para que me volváis a hacer.
Sí, voy a hacer aquí un inciso. ¿Por qué la pregunta para Oscar es para lucirse? Y la mía es para ver si sé dónde está una isla de lo más remota. No, esto es injustísimo. Aquí se está viendo plumero. O sea, aquí Oscar...
No te equivoques, que estas dos son las dos de Borja, ¿eh?
Vaya, vaya.
La alma más linda ha sido Borja.
Vaya, vaya, vaya. Está bien. Muy, muy interesante, Oscar, esto que nos has contado. Ya haremos un repaso cuando estemos tú y yo solos en el podcast al tema este de la delegación, y ya nos contarás, y nos alegramos que te vaya tan bien. Continuemos.
A ver si con esta te luces, Dani. Esta es para los dos, pero empieza tú a ver si te puedes lucir. ¿Cómo es un día vuestro? ¿Qué horario tenéis? ¿Vuestras rutinas? Pues eso, ¿cómo es un día vuestro?
Pues yo me levanto más temprano que antes, pero no a las horas vuestras. No me levanto a poner la calle. 7:30 es la hora de levantarse. Aprovecho el primer tirón hasta la hora del desayuno y para trabajar en lo mío, para que no se cuelen las cosas de los clientes por delante, y también para terminar de mandar los correos de la tarde anterior. Luego, bueno, pues por la mañana hay sesión de trabajo, pero también es el momento de hacer los recaos, la comprita, las cosas de la comida y tal. Yo eso lo tengo como muy presente en el día a día, porque bueno, es un rato que desconecto. Quizás también me sirve para aliviar el estrés. Y luego ya por la tarde, pues depende. Sí que suelo ser, o sea, antes yo trabajaba mucho de noche, pero al final no notaba que me fuera mejor en la vida. Quiero decir, sí, era productivo de 1 a 4 de la mañana, por ejemplo, pero claro, luego al día siguiente arrastras cierto cansancio, tampoco te puedes levantar, como hacen algunos artistas, Borja nos podrá decir, a partir de las 4 de la tarde, ¿no? Como decía, no sé si era el de Héroes del Silencio, ¿no? Bumburi, que se levantaba a las 4 de la tarde, y también el de Mecano. Entonces, a esa hora, a partir de las 4, suelo combinar el trabajo con, bueno, pues algo de vida social si toca, o incluso caminar, que es el deporte, entre comillas, que hago, porque si no, te pasas el día sentado en la silla. Y rematamos el día pues con lectura o viendo una serie estirando la pata. Ese sería el día, más o menos.
Pues muy bien, bueno, el día mío ha cambiado las últimas semanas, ya os diré por qué también, pero nosotros más o menos, yo era como Dani, me gustaba acostarme tarde, de hecho pensaba que era una ave nocturna y estaba convencido que rendía mejor por la noche. Me he dado cuenta que es mentira en mi caso, no en el resto de la gente. Me he dado cuenta que madrugar tiene muchísimas cosas buenas, excepto la pereza que da una pereza absoluta y brutal. Pero es verdad que he notado que me quita estrés, hablando del estrés de antes, me quita estrés porque nos estamos levantando, ahora ya os digo que no lo estoy cumpliendo, ya os digo que en los próximos programas lo comentaré, pero 5:30 nos estábamos levantando. Sí, y claro, a las 9 tienes todo hecho.
Sí, claro, hasta para volverte a la cama.
A las 9 tienes todo hecho, luego doy consultorías, entonces no tengo la sensación que me pongo con algo de otro sin haber hecho primero lo mío. Y es una sensación que me quita mucho estrés, porque si me levantara una hora normal, 8:30 o 9, por poner un ejemplo, que estoy en casa, si tengo una consultoría a las 10, por poner un ejemplo, ya, si ha habido algún tema que se haya torcido, no me da tiempo a atenderlo y estaría con esa persona con la cabeza puesta entre esa persona y lo mío. Entonces, hacer esto de levantarme tan pronto me quita muchísimo, muchísimo estrés. Luego nosotros, más o menos sobre la 1, paramos para hacer el ejercicio. Nos gusta hacerlo antes de comer. Si tuviera alguna cita que no puedo mover, pues lo haríamos a las 2 y retrasaríamos la comida. Pero si no, sobre la 1 recogemos los bártulos y nos ponemos a hacer ejercicio. Entonces comemos 2:30 o por ahí, y después de comer me gusta, es el hueco que tengo preparado para formarme de manera concreta. Entonces me pongo después de comer 1:30 o por ahí a estudiar, como cuando éramos pequeños, a estudiar el tema que tenga entre manos. Luego me vuelvo a poner a trabajar y cuando acabamos nos vamos a dar un paseíto y ahora lo que estaba comentando, en vez de estar en el sofá, cuando vuelvo del paseo cenamos y me pongo a estudiar un poquitín lo de Python o leer. Más o menos es lo que tenemos. Hay una cosa que no hago, y fijaros que es curioso porque cuando me la compré sí que lo hacía, que era el tema de la consola, que Raquel me compró la Play 4. Me generaba un estrés que lo he dejado de usar. O sea, fijaros que es algo para jugar. No, te lías y te encabronas hablando mal. Juego al FIFA, cojo niños, me fríen al FIFA, te insultan y te vas para casa calentito. Digo, pero ¿qué es esto? Y os prometo que me estresaba tanto que lo dejé, lo de jugar al FIFA, y tengo la consola que no la he vuelto a encender.
De hecho, cuando jugaba al FIFA se le ponían los ojos rojísimos, sí, de la tensión, sí, o sea, sí. Era una cosa...
O sea, he nacido para trabajar, ¿tú te crees? Esto es malísimo. Trabajar me quita estrés y jugar me estresa.
Bueno, yo creo que hemos nacido para ser ricos, en general. Lo que pasa es que eso es más difícil que se produzca. Mientras tanto, tenemos que hacer pues cosas como trabajar. He de reconocer contigo que yo cuando jugaba al ordenador yo no llegaba, creo que no llegaba a tener consola como tal, me estresaba mucho. Yo no me daba cuenta, pero luego es verdad que con algunos juegos de estos de el Doom y esos, fíjate de qué época estoy hablando, a mí me entraban sudores fríos, me metía tanto en el papel, sí. Aquí el compañero se ríe, pero me metía tanto en el papel que lo pasaba mal, o sea, que me decía, es que me están matando de verdad los malos, sí. hasta ese punto llegaba. Pues bueno, días muy completitos, la verdad, y muy sí. Ya también de señores mayores en parte, pero también es normal. Oye, no va a ser todo vivir al límite, subir el Kilimanjaro o estar siempre fuera de la zona de confort, no puede ser.
Bueno, vamos a ver, yo es una cosa que no entiendo, y ya que estáis vosotros dos, cada uno de los de un punto de vista totalmente distinto, pero a mí el fenómeno youtuber es algo que no lo entiendo. ¿Cómo hay gente que pierde su vida escuchando y viendo a otros con millones de seguidores no haciendo nada? Entonces, ¿cómo veis vosotros el fenómeno youtuber, estas cifras que maneja gente tan astronómica, y si esto va a ser sostenible? Porque yo, por ejemplo, el canal este del niño asiático que se dedica a abrir juguetes y tiene millones y millones de seguidores, es que en mi cabeza no lo entiendo. Entonces, me gustaría, desde vuestro diferentes puntos de vista que tenéis, ¿cómo veis esto?
Sí, sí, está bien la pregunta. Sí,
¿tú
sí.
O yo?
Hombre, tú eres el youtuber, vosotros sois los youtubers de la casa.
Bueno, pero esto de youtuber, es que hay tantos youtubes como personas que hacen YouTube y lo ven. Fíjate, es cierto que yo tampoco lo entiendo, es cierto que yo no entendía cómo había gente que veía a otros jugar al FIFA, hasta que me puse a jugar y me puse a verlos y me enganché. Es un fenómeno que no se entiende si no estás dentro. Y es un fenómeno que no va a ir a menos, va a ir a más seguramente, pero lo que va a pasar es que va a ser en otro medio, de otra forma, con un implante en el cerebro y con el gotero puesto. O sea, no sé por dónde va a ir, pero está claro que cada vez nos estamos convirtiendo más en eso que unos van a odiar y otros van a estar enamorados de ello. Cada vez está todo más polarizado y si os dais cuenta pasa lo mismo en cualquier cosa. Hay gente que no lo entiende, hay gente que no lo entiende, lo insulta, y hay gente que lo entiende, le encanta y tal. Entonces yo creo que vamos hacia un lugar muy raro en el que habrá cada vez más estrellas en YouTube o en el ente que sea, y cada vez vamos hacia algo que ahora mismito no podemos comprender. Esto es una cosa muy pequeña con respecto a todo lo que va a pasar. Por ejemplo, mucha gente no entendería que pusieran podcast a 2x.
Por ejemplo, ¿verdad?
Por ejemplo, como un amigo que conozco. Sí, entonces,
que uno cualquiera, además, que no está aquí ni nada.
Ni nada, exacto. Entonces, es muy complicado. Es verdad que lo único que tenemos que ser es tolerantes para. Por ejemplo, si os hablo de. Hablamos de negocio. Si yo me quedo en que no lo comprendo, lo siguiente que puedo hacer es pasar de ello y no ver que tengo una oportunidad. Que puedo aprovechar. Y eso me pasa miles de veces. Miles, a lo mejor he exagerado, pero muchas veces digo, qué bobada, y pasa el tiempo y digo, ostras, si ahí tenía un modelo de negocio que no me he dado ni cuenta, precisamente por decir, ¿cómo tanta gente está equivocada? Bueno, puede que esté equivocada, puede que no, pero puede que yo pueda aportar algo y pueda aprovecharlo de alguna manera. Entonces sí, estoy de acuerdo con Borja, que yo tampoco entiendo ese fenómeno, pero es verdad que no va a ir a menos. Vamos a hacer cosas muy raras.
Yo sí que lo... Bueno, no, tampoco lo entiendo, pero sí que lo entiendo. Quiero decir, yo he visto y he creído, como decía aquel, en casa, ¿no? Cuando he visto a mis padres interactuar con los contenidos de Internet sin que nadie les haya dicho nada. O sea, simplemente por tu propio. Y ellos han elegido qué ver y qué consumir cuando están en Internet, ¿no? No tienen Internet en la televisión, pero sí tienen tablet o sí tienen ordenador y ves un poco la deriva, ¿no? Mi padre siempre ha estado un poco más avispado en ese tema y está todo el día en Facebook viendo todo el día no, pero sí que pasa tiempo viendo cosas en Facebook, ¿no? Y sobre todo veo que se para a ver los vídeos. Salen vídeos de lo que le gusta a él, ¿no? De atletismo y demás. Y mi madre, que era más escéptica con la tecnología, lo primero que hizo cuando cayó la tablet en sus manos fue buscar recetas de cocina o soluciones para, bueno, mejorar un poco su calidad de vida, y enseguida cayó en los vídeos. Y entonces aprendió a navegar viendo un vídeo después de otro. Es decir, ignoró que los resultados de búsqueda también incluyen artículos, incluyen textos, imágenes, no. Se pasó directamente al vídeo. Entonces, después de ver cómo ella ha encontrado solución a lo que ella buscaba, que no eran soluciones de vida o muerte, era pasar un rato viendo cosas que le gustan. Que sí, que es verdad, que son cosas prácticas, de cocina, de esto que digo. Y dije, ah, pues entonces aquí está el secreto del éxito. Si alguien que no tiene conexión con la tecnología lo ha conseguido a través de un aparato como es la tablet y sin nadie decirle nada ya se ha metido en YouTube y ya no sale de ahí, eso quiere decir que es justo lo que la humanidad necesitaba. Ver a niños desempaquetando regalos. Yo creo que al final lo que la gente quiere es elegir lo que quiere ver. Aunque, y quiere además verlo el tiempo que desea. Y si son 5 segundos, son 5 segundos. Y si quiere verlo al 2x, lo vea o lo escucha al 2x. Y esa libertad, aunque luego tiene sus consecuencias no tan positivas, pero esa libertad lo que hace es que lo pete y que vayamos hacia ese tipo de consumo rapidísimo de contenido audiovisual.
Sí, y fíjate, por ejemplo, el éxito que está teniendo Instagram, que no es el de YouTube, es otro. Como yo no estoy dentro, yo tampoco lo comprendo del todo. Digo, ¿por qué hay gente que incluso compra a través de los enlaces de Instagram? Yo eso es algo que yo no hago personalmente y me cuesta ver que hay gente que es su forma de actuar. Entonces, cada vez los medios, sí te diré que, fíjate, de todas las redes sociales y todo, veo que van cambiando, Facebook va cayendo, Instagram va subiendo, etcétera. La que más está manteniendo es YouTube, y yo creo que es por lo que dices, porque es un lugar en el que te permite tener ese contenido audiovisual para entretenerte, aprender lo que tú quieras.
Oye, pues qué bien, ¿eh? Aquí nos hemos lucido los dos estupendamente. Oye, hay que reconocer las cosas y tal. Nos hemos quedado prácticamente solos. No, pero ahora volverán al ataque. Ya verás cómo la siguiente.
Sí, ya verás.
No es tan técnica, fijo.
A ver si os lucís con esta. A ver. ¿Tú has puesto reto de Python o como se diga, que en inglés es como el de Oscar? Ya Óscar nos ha adelantado que está siguiendo estudiando Python, pero ¿habéis seguido haciendo algo con esto o solo ha sido postureo como en Instagram? Que hablabais ahora de Instagram, que es puro postureo. Python también.
Postureo absoluto. No, mira, en serio, no he seguido haciendo cosas concretas como cuando hice el tema del bot de Telegram, pero me he puesto a estudiar porque me ha enganchado. Me he puesto a estudiar cursos de ciencia de datos, me he puesto con las APIs y Python, y realmente no tengo ni idea. Me doy cuenta, antes no tenía ni idea y ahora no tengo ni idea también, pero he cogido el caminito y me está gustando. No creo, honestamente, que tengo que tener cuidado, porque ya además contigo ahora que lo he hablado en privado, que me gusta, pero creo que no me, a corto plazo no lo veo que me vaya a servir para mi trabajo. ¿Qué pasa? Que el que me conozca sabe que con lo que me ponga me obsesiono. Entonces, muchas veces me descubro a mí mismo pensando en temas de Python y claro, tengo que echar el freno porque quiero que sea solo un hobby, no quiero que me guste tanto como para que le dedique más horas de lo debido cuando en mi día a día no lo voy a usar para mi trabajo. Ahí tengo que usar otras cosas. Pero sí, aparte del postureo, yo creo que por mi parte ahí estoy haciendo mis pinillos.
Pues fíjate ese postureo por la parte del mío, que hasta me inventé un hashtag, hashtag desafío Python o Python o Python, bueno, como sea, y sí he seguido por ahí porque, bueno, no estoy del todo de acuerdo contigo, Oscar, en cuanto no te vaya a valer en el trabajo. A lo mejor la aplicación no es directa, pero yo creo que sí que se podría sacar un resultado de ahí también para el trabajo. En mi caso, sí que lo he querido enfocar porque, de alguna forma, el compromiso de tenerlo que contar, yo he hecho una especie de diario de cómo he ido avanzando en un pequeño proyecto de scrapping. El scrapping es sacar información de una web sin consultándola directamente, como si entras en el navegador, pero sacando los datos, ¿no? Un ranking de podcast. Era una cosa bastante sencilla, pero el proyecto está contado en 6 hitos de cero a 100, ¿no? Desde el inicio hasta el final. Y me está gustando mucho cómo se programa con este lenguaje y además también creo que es una nueva salida profesional Entre otras cosas, también hay que decirlo así, porque está mejor pagado que lo que yo hacía hasta ahora. Evidentemente todavía no me ha entrado a mí ningún trabajo de esto, ¿eh? Encantado si tengo que hacerlo, también lo digo. Pero es cierto que, bueno, pues ves que las cuestiones salariales hay algunas que bajan, como puede ser el desarrollo web basado en tecnología de PHP, y hay otras que suben, y como Python es muy polifacético, y lo que está haciendo Oscar de Data Science, pues es una de las cosas mejor pagadas, y luego hay otros aspectos de que se pueden hacer con este lenguaje, me vale para todo. Así que sí, yo postureo a tope, me hago la foto con las dos serpientes y lo que haga falta, porque sí que he apostado por ello.
Es bonito además.
A ver, mientras se nos muere el conferenciante. Esto es la mala saña de las preguntas que tiene por ahí guardadas. Entonces, claro, le castiga la vida.
Sí, nada, pues mientras tose, pues eso. Mira, te voy rebatiendo mientras aquí dejamos que se recupere aquí Borja. No, ¿sabes qué pasa? Que yo mismo a mí mismo me he dicho, nada, si esto sí que me vale para mi trabajo. Y me he dado cuenta que no digo que no me vaya a valer, por supuesto, pero que hay mil cosas por delante en mi trabajo que tengo que hacer. Entonces, me lo he tomado como algo de hobby, absolutamente. Porque es la manera de no engañarme a mí mismo, pensar que es algo prioritario. Y ya te digo, es que me ha enganchado. Me parece un lenguaje de programación muy bonito y fácil de entender. Me ha encantado. ¿Qué tal va vuestra...
Bien, ¿sabes por qué? Porque esto para que lo sepa la audiencia también, porque lo acabo de descubrir. Resulta que aquí tu novia y mi amigo de la infancia... tienen un chat abierto, no sé si es Telegram o WhatsApp, y están aquí, no, además no estamos ni tú ni yo, ya te lo digo, y se están aquí dándose la vez, no he sido capaz de leer lo que pone, pero están ahí en secretitos ellos dos, mientras nosros vamos aquí pasándolo.
Qué cotillas sois, qué cotillas. De verdad, qué envidia nos tienes.
Eso es verdad.
Bueno, entonces... vamos a entrar dentro de poco en la recta final y por supuesto va a ir hacia arriba. Vamos a haceros la última pregunta relativamente sencilla para que limpiéis un poco y cogéis fuerzas. Si os tocara la lotería, ¿en qué cambiaría vuestro día a día?
Ahora es cuando tienes que hacer que ganemos tiempo para responder.
Además, es una, fíjate, es una cosa que yo creo, porque luego las cosas te pueden cambiar. Yo creo que absolutamente nada.
Sí, estoy de acuerdo con él, ¿eh? Sí, él contestaría lo mismo.
Sí, absolutamente nada. Pero no, esto sí que no es postureo como lo del Python. En el Python no hay más postureo. Absolutamente nada, porque estoy haciendo lo que quiero hacer. No me imagino haciendo una tarea distinta, quizá con otra chulería, o puede que con
más crecido. Con,
sí, más venido arriba, pero sí. Yo no me imagino haciendo otra cosa, porque me siento como Homer cuando imagina qué haría si estuviera disfrutando y se ve a sí mismo en la misma postura. Entonces, yo creo que nada, cambiaría cero patatero.
Pues estoy de acuerdo con Oscar. Quizás no uno tiene aspiraciones y deseos a futuro, sí me gustaría cumplirlos, pero bueno, quizás la que te toque la lotería lo que hace es que puedas aparcar determinadas preocupaciones, pero sobre todo para que no te surjan otras, porque dicen que el dinero que llega rápido también se va rápido, entonces hay que gestionarlo bien para que no desaparezca. Y aquí recomiendo la peli de Maribel Verdú, que no me acuerdo exactamente cómo se llama, esos 140 millones, o es una peli donde la toca la lotería, y se ve la historia que se forma alrededor de ella. Es una película española de hace muy poco tiempo y aprovecho para recomendarla porque está muy bien las dudas que se plantean en torno a quién le toca y qué es lo que dicen los demás que tiene que hacer con ese dinero. Es muy curioso.
Y fíjate, antes de que cambies de pregunta, tengo amigos que no le ha tocado la lotería, simplemente que les ha ido bien y tal, y lo que yo he notado, en quien quiere una excusa la tiene, tenga el dinero que tenga. Lo que he notado es que cuando alguien dice, cuando tenga X dinero, dejaré esto y haré lo otro. Y al final, no, mira, cuando tenga esto, no, cuando tenga esto otro, porque es... O sea, siempre quien quiere posponer la vida, lo va a hacer, tenga, le haya tocado la lotería, le hayan subido el sueldo, sea lo que sea. Lo que tienes que tener claro es con lo que tienes, qué es lo que quieres hacer, y el dinero, además eso lo he escuchado por ahí, el dinero no es que te cambie, es que te potencia tus miedos, tus dudas, tu todo. Entonces, bueno, yo creo que
hay
que
tener cuidado. Pero antes de dar por zanjada esta pregunta, ¿no os permitiríais por un lujo, yo qué sé, compraros un cochazo, iros a hacer un super viaje? ¿No hay nada que hicierais? Dani hablaba de comprarse una isla privada para él solo y ahora dice que no haría nada, algo haríais.
Bueno, pues Dani, no sé, yo a lo mejor me compraría más Ethereum a fondo perdido. Pero realmente no, es más, creo que no se lo diría a nadie.
A mí sí.
A ti a lo mejor. Yo no se lo diría a nadie, porque más, si lo primero que quieres es no cambiar, la gente de tu alrededor no tiene que cambiar su comportamiento contigo. Entonces yo creo que decírselo a la gente es perjudicial para la gente y para ti.
Sí, concuerdo. Yo compraría la productividad total. Sea lo que fuera eso, pero sí, yo compraría eso si se pudiera comprar. Pues seguimos, ¿os parece? Que queda un roncho de jazz. Vamos a ir subiendo de nivel.
Seguimos. Entonces, a ver, Óscar, esta va para ti. Si volvieras a los servicios, ¿qué cambiarías?
La ducha.
Esa respuesta no me vale. Tú, si vuelves a dar servicios a otras empresas o a otras personas, ¿qué cambiarías?
¿Qué cambiaría? Si vuelvo a dar servicios a empresas, ¿qué cambiaría?
El cocodrilo.
Sí, no, mira, cambiaría una cosa que ya, ahora que hago otro tipo de cosas, que quitaría las ganas de agradar. Hasta cierto punto.
Qué buena.
Sí, porque las ganas de agradar me ha hecho meter mucho la pata y meterme en líos bastante grandes. Entonces, dejaría las bases muy claras, repetidas, y por escrito, no por tener un contrato, está escrito, no, sino por poder tirar de ello, mira, que hemos hablado de esto, de poder demostrar las pautas de trabajo. Creo que mi mayor error es cuando me han dicho, mira, Oscar, quiero algo sencillito, y luego es que quieren el marca.com, les he dicho que vale, que me la he comido, he pagado la diferencia con tiempo y lo he hecho. Creo que eso es un error, que no ayudas a nadie, nadie te lo agradece, y solo te quemas tú. Entonces yo creo que cambiaría las ganas de agradar.
Qué buena, ahí metería aplausos. Si tuviera aquí un botón para meter aplausos, metería un aplauso y tal. Ala, ya ando aquí la palmada. Para dejar sorda a la audiencia. Muy buena. No era para mí la pregunta, pero he de reconocerte que me ha gustado mucho la respuesta, ya te lo digo yo.
Pues nada, pues te doy servicios contigo, entonces, sí, ahí a
tope. Relacionada con esta, ahora me voy a salir un poco del guión que teníamos establecido y se me ha ocurrido sobre la marcha. Relacionado con este cambio de servicios a lo que haces ahora, cuando tomaste la decisión, ¿hiciste una hucha para poder permitirte esto o no? Sin dar detalles, sí, evidentemente, porque sí, el dinero al final la gente es como quiere.
¿Cómo
tú tuviste una hucha
con el dinero? Ya es el segundo Borja que me pregunta.
Ah, sí. No, por eso yo no te estoy diciendo, no sí, especifiques el dinero, sí, si no quieres, pero me imagino que tendrías una hucha para X tiempo o
sí,
lo que fuera.
Sí,
y si en algún sí, momento esa hucha estuvo a punto de acabarse y lo viste muy negro o no.
Vale, sí, eso es muy buena pregunta. Pero fíjate, en más allá de la broma de los Borjas. Los Borgias, teníamos que hacer la serie.
Sí, son más bien los sí, Borgias, sí. Eran unos sátrapas y unos auténticos viva la Virgen, pero sí.
No, pero fíjate, aquí fue que una persona cercana a mí viene un día y me dice, pues me he comprado un coche. Y se compró un coche bueno. Y yo pensé, ostras, igual que esa persona se compra un coche, ¿por qué no comprarme yo tiempo? Entonces, haciendo cálculos y tal, pues digo, pues mira, yo para estar tranquilo mentalmente necesito pues dos años de tranquilidad económica. Cuando no dejé los clientes, tenía la suerte de que no me iba mal. Tenía suficientes, como era un peluchín, pues tenía suficientes clientes para trabajar y me iba muy bien. Entonces, bueno, pues tenía esa huchita perpetrada y además me aseguré más hucha avisando a mis seres cercanos, que mis seres cercanos y queridos, que iba a hacer esto, que si tenía algún problema me ayudaban. La respuesta fue positiva y lo hice. Y al caso de tu pregunta, cuando lo hice me sentí súper bien. Creo que es, si no es la primera, es la segunda mejor decisión que he tomado. Y mi sorpresa fue que al cabo del tiempo, empezaron a pasar los meses, los primeros veías que todo el dinero iba bajando, pero fue muy pronto cuando vi que eso empezaba a estabilizarse el gasto comparado con los ingresos, y muy pronto cuando la cosa va para arriba. ¿Por qué? Porque, aparte de porque tienes que tener cierto grado de suerte, reconozco que también podía no haber sido tan pronto, pero es verdad que nunca peligré por mi estabilidad económica, y eso todavía me tranquilizó más y no tomé malas decisiones por el tema económico, por lo que hay que tener mucho cuidado también. No me gusta recomendar a otros que sigan mi camino, porque es verdad que podía no haber salido así, pero estoy súper contento de la decisión que tomamos en ese momento, y nunca tuvimos ese problema. De hecho, fue mucho más pronto de lo que imaginábamos.
Muy bien, muy bien.
Pues seguimos avanzando, y como parece que te quedaste con algo de pelusilla, Dani, si volvieras a trabajar por cuenta ajena, ¿qué cambiarías?
A ver, ¿por cuenta ajena? ¿Para otro, dices?
Sí.
Contratado en una empresa.
¿Qué cambiaría a esto? Pues es una pregunta bien complicada, porque lo que cambiaría probablemente no se me pudiera conceder, o no sabría nunca si se concedería o no. Hombre, a mí me gustaría que hubiera más honestidad. No con los compañeros de trabajo, pero sí con la jefatura de quien estuviera al frente de la empresa. Porque quizás una de las cosas, aparte de conocer a Óscar y pagarle el taxi aquella vez en Barcelona, ¿no? Que a lo mejor esos 5 euros cambiaron nuestras vidas, ¿no? Lo que más me empujó a no volver a trabajar en una empresa, a pesar de haber tenido ofertas, tampoco voy a decir aquí que haya llamado Google, ni nada de eso. Si, Google, si estáis ahí, yo estoy.
A mí me ha llamado, luego lo diremos en el próximo episodio.
Eso es verdad. Pero sí que es cierto que la mayor decepción me la llevé con quien era el dueño de la empresa, que no fue una persona honesta y no fue sincero. ¿Por qué? Porque no estaba dentro del papel que tuviera que serlo, sino que tenía que seguir engañando hasta que, bueno, pues él consiguiera aumentar la deuda de su empresa y poder ir a la bancarrota. Eso llevó a 300 personas al paro, a multitud de, bueno, pues me imagino, de crisis en familias, en casas con hipotecas y tal. Yo en ese sentido tenía suerte, al igual que Óscar, pues cierto colchón y el apoyo familiar, pero lo que cambiaría es eso, porque el trabajo en sí, evidentemente que me gustaría poder elegirlo, pero también podría decir que no, claro, pero hay algo que cuando estás en una empresa estás en sus manos. Si ellos están no están haciendo lo que deben y están generando pérdidas y no te lo cuentan, y de repente un día te encuentras con la puerta cerrada o te encuentras que no te pagan, es que eso no hay forma de solventarlo más que con entereza y, bueno, saliendo de ahí. Pero sí, cambiaría eso.
Pues muy bien,
muy bien,
muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuál ha sido vuestra mejor y vuestra peor decisión laboralmente hablando?
Bueno, pues ahora hay que meter los minutos musicales.
Sí, a ver, voy a decir, bueno, la mejor ya la he dicho mientras así pensamos, la mejor, uh-huh. La mejor fue dejar de dar servicios y cerrar la oficina física y venirnos a casa. Fue, hablando también de estrés que hablábamos antes, una decisión que cambió absolutamente mi estrés, mi estado de ánimo, y creo que lo mejor que he podido hacer. La peor decisión,
venga, la voy a decir, sí, yo, mientras te voy cubriendo, porque además tengo claro cuál es la peor y cuál es la mejor. Realmente quizás sea muy difícil circunscribirlo a algo concreto, sobre todo sin meterme en conflictos, pero la peor ha sido decir que sí cuando tendría que haber dicho que no, y la mejor es las veces que he dicho que no, que estaba plenamente convencido de que tenía que ser así. Sí. Quiero decir, porque este galimatías que acabo de dibujar. La peor es un poco lo que decía antes Oscar de las ganas de agradar, ¿no? El hecho de decir, bueno, pues como quieres agradar, dices que sí, aun cuando tienes un montón de dudas y crees que tendrías que decir que no. Esa, sí. Las veces que se ha repetido, he de decir que con el tiempo cada vez se repite menos, pero evidentemente sí que surge esa opción, son veces que, en las que sabes que has patinado. Es un poco como sí. Los dibujos cuando se pisaba la cáscara de plátano, en Mortadelo y Filemón, ¿no? Que cuando pisaban la cáscara de plátano te das cuenta que acabas de pisarla. Y la mejor, y además en esto me voy reconfortando a mí mismo, porque yo creo que es una cuestión de haber llegado a los 40 tacos, el hecho de decir que no. O sea, el hecho de cuando tienes claro que una cosa no va a ser así, porque no quieres hacerla de esa forma, porque no quieres continuar, porque tienes claro que ese no es el camino y además tampoco te están ofreciendo otra alternativa, es decir que no, sin gravedad, o sea, sin ir con el bate de béisbol a partirle las piernas a nadie, sino simplemente el hecho de oye, ¿quieres hacer esto? No lo quiero hacer porque tengo esta razón y esta otra. Es cierto que puede que te convenzan de lo contrario, pero al final uno ya va teniendo olfato. Me puedo equivocar, me sigo equivocando, pero para mí esa afirmación en la negación, pues todo suena muy redondo, para mí está siendo la mejor de las decisiones laborales.
Y mira, no meto ni un nada, porque creo que lo que acabas de decir es absolutamente verdad. Además, lo hemos hablado en privado muchas veces, no tenemos mal ojo. Cuando algo nos huele mal y lo hemos aceptado, hemos visto que hemos metido la pata. Entonces, es verdad, no hay que tener miedo para decir, es que a lo mejor me equivoco. No te digo que tengamos que creer en la brujería, pero si te da mala espina, a mí pocas veces he fallado en ese caso. Entonces, me parece que no meto nada. Lo que ha dicho Dani, estoy totalmente de acuerdo con él.
¿Y vuestro momento laboral más difícil cuál ha sido? ¿Ha tenido que ver con esas malas decisiones, no? Contarnos un poquito.
Pues mi peor momento laboral... Bueno, yo por trabajo de cuenta ajena han sido dos. Uno de fregaplatos en Girona y otro en una empresa constructora que estuve mucho tiempo, aprendí un montón y estoy súper agradecido a todo lo que aprendí ahí. Pero lo pasé mal. No me gustaba lo que hacía, tenía un estrés bárbaro que nadie me lo metí yo solo, para que todo funcionara bien, para que tal. Entonces, mi peor momento fue cuando estaba en esa empresa, porque estaba absolutamente desbordado en el tema personal y mental. No era el trabajo que lo dominaba, pero en mi cabeza todo el rato resonaba, me quiero ir. Y cada día que pasaba sin irme, me estaba absolutamente amargado. Entonces, la mejor decisión que yo tomé fue irme. La gente alrededor, la familia, por supuesto, viéndome cómo me veía, estaba feliz que lo dejara. La gente no entendía porque tenía un buen sueldo, que yo me fuera, pero realmente es que cuando estaba enrocado, ahora que hablamos tanto de ajedrez en este programa, estaba absolutamente en mi cabeza que no estaba nada bien. El trabajo no es que fuera malo, era yo. Es el peor momento de mi trabajo fue cuando estuve en esa empresa, sobre todo al final, que ya estaba absolutamente amargado.
El mío tiene mucho que ver con lo que decía antes. El peor momento es cuando no llega la nómina o ya te la han dejado reducida y intentas, bueno, pues primero hablas con tu jefe o con tu jefa y allí no te pueden dar respuesta porque la respuesta tampoco la tienen, tampoco lo entiendes, claro, porque además yo estaba desplazado, ¿no? Estaba en remoto y ellos sí que estaban físicamente mucho más cercanos al lugar del trabajo. Y luego cuando además yo tenía teléfono de empresa, tenía cierta responsabilidad, jefe de equipo, algo así era, y tenía un teléfono de empresa y tenía en teoría línea directa con el propietario. Y ese tiempo en el que te pasas hablando con alguien que te intenta convencer de algo que no te crees, es malo, porque al día siguiente en principio te tienes que levantar a seguir trabajando. Además desde casa, no en una oficina, claro que en la oficina también debías de estar la cosa de hacer cóctel molotov, que tampoco sería grato, ¿no? Yo al menos tenía escapatoria, pero sí, ese yo creo que fue el punto clave y sí, ahí se plantearon un remolino de dudas, además también hubo problemas de salud, tal, relacionados en esa etapa, el annus horribilis ese de que tienen los reyes, pues sí, igual, ese fue el que me tocó a mí.
Bueno, entonces, para cambiar un poquito de tercio, ¿cuál ha sido vuestra experiencia laboral más satisfactoria?
Muy buena pregunta. Sí, sí, sí. Porque hay varias. Es que aquí, fíjate, claro, no sé si le pasa a Óscar, pero a mí me costaría reducir solo a una. La verdad es que voy a decir una cosa, porque a lo mejor alguno me escucha que tiene algo que ver, pero hubiera sido más satisfactorio si en el trabajo de servicios hubiera habido en algunas ocasiones algo más de reconocimiento. Entonces, he de decir que han sido satisfactorios trabajos que en principio no han sido para nada los más relevantes, incluso me atrevería a decir ni los mejor pagados, pero sí ha habido un reconocimiento a la labor que has hecho. Tampoco es que me hayan puesto la banda roja y me hayan dado el Nobel en una entrega de premios y me han pagado una cena, ¿no? Pero para mí sí que ha sido satisfactorio el hecho de que te digan, hombre, pues esto ha quedado bien, ¿eh? O sea, ha salido redondo. O algo así. No es tanto una palmadita en la espalda, pero sí es un gracias y no un ahí te pudras y ya me has dado las llaves, ya te he pagado, no quiero saber nada más de ti, por bien que haya quedado. Entonces, puede haber varios hitos así a lo largo del trabajo que he hecho y sí, me quedaría con esos.
Pues yo me quedaría, igual que cuando ya eres mayor y te dicen por toda tu jornada,
tu trayectoria profesional.
Tu trayectoria. Sí. Pues yo estoy contento por la forma de vida que hemos conseguido, el día a día que tenemos, que es de trabajar mucho para que la gente no se engañe, pero es verdad que la forma de vida que llevo es la que quiero llevar. Y luego, fíjate, trabajos concretos de los que más orgulloso me siento, sobre todo mirando hacia atrás, ¿cómo podríamos haber hecho eso? Fue un trabajo que hicimos para niños, una programación hecha en ActionScript de Flash con Alberto Centeno, que es un amigo mío, que hicimos un trabajo para la Junta de Extremadura, una pasada. Yo lo veo todavía ahora y digo, pero ¿cómo narices pudimos hacer esto? Con los conocimientos que teníamos en ese momento. Y es un trabajo súper bonito, poco valorado quizá, y yo creo que eso no es un trabajo ni bien pagado ni bien valorado. Bien valorado, quien lo ha visto flipó, pero me refiero que económicamente no fue una cosa que fuera la leche, todo lo contrario. Y sí que fue un trabajo que lo miro para atrás y todavía alucino que lo hayamos hecho. Entonces, de esas dos cosas.
Pues yo creo que ahora ya sí que hay que cambiar un poquito de tercio, ya os conocemos más profesionalmente, pero para que alguien os conquiste, ¿qué cualidad tiene que tener? Y no me refiero solo a que os conquiste de forma amorosa, para que alguien os conquiste en cualquier aspecto, laboral, como amigo, como pareja, Óscar, a ver qué dices, ¿qué tiene que tener alguien?
Tiene que haber, como dice la gente ahora, ahora que nos gusta tanto la comida, me gusta la comida que tiene verdad. Pues esto es lo mismo, que alguien vea yo que hay verdad detrás, incluso aunque no se la pida. Es algo que me encanta, que me hace confiar y que cuando me dicen, oye, mira, Óscar, esto que me has pedido, esto tal, tiene esta connotación negativa, aunque yo no lo haya pedido, no es café frío, es realmente, a mí me encanta que me diga, mira, Óscar, he hecho esto lo mejor que he podido, pero aquí tienes esto y no ha quedado bordado, porque no hay nada peor que para que alguien confíe en ti, quieras esconder lo malo bajo la alfombra, porque si te pillan, la has fastidiado. Entonces, si quieres tener mi confianza, no tengo que descubrir mentira, porque es muy probable que si la descubro no te lo diga, por no hacerte sentir mal, por no hacerme sentir mal a mí mismo, o por lo que sea. En eso, mira, a lo mejor es una cosa que tengo que cambiar, pero cuando descubro una mentira no lo suelo decir, pero ya tengo en la cabeza el run run de que te he pillado mintiéndome y ya levantar la confianza total me es muy complicado.
Pues en mi caso, el sentido del humor. Sí, yo sí que puedo, sí, sin duda. Porque es importante tomarse la vida con sentido de humor, que solo tenemos una. Esto lo dice mucho Emilio Duró, pero es verdad. Sí, generalmente suelo encontrarme mucho mejor con gente que tiene, bueno, pues esa forma. Yo no digo que tenga que ser parecida a la mía, porque cada uno tiene además una forma, una cosa que le hace gracia y otra que no, tanto, ¿no? Pero sí hay una especie de lenguaje universal, ¿no? De forma de entenderse con ciertas frases o con ciertas caídas en la que estás haciendo un guiño a la otra persona de de qué es importante para ti, o que sí que has escuchado lo que ha dicho, o que sí que te interesas por lo que hace, y ser capaz de entroncarlo con una gracia o con algo que haga a las dos personas sonreír. Eso, yo, para mí, suele ser el punto fundamental. Y ya, si vamos a muy pro, en esto que hablabas de lo de la pareja y tal, si yo pudiera comunicarme con ella con una mirada, ahí estaría todo. Y alguna vez en la vida lo he conseguido.
Qué bonito.
Pero sí, es cierto.
Mira, es muy fácil. Tú miras la nevera y haces así con los ojos. Y eso es. Y eso es que quieres algo de ahí. Y ya se ha contado.
O sea, que si voy a la nevera ahora ya tengo pareja, ¿no?
No, no. Lo de la mirada es muy difícil, ¿eh? Muy difícil.
Pero yo he de reconocer que sí que lo he experimentado. Sí que. Yo creo que es como la suerte. Que si la buscas, la encuentras. Pues esto es parecido. Esto sí, ¿eh? Esto sí que lo puedo decir aquí ya, abriendo la patata. Ahora que llevamos hora y cuarto, para lo que haya llegado hasta aquí, pues que ya se vaya llevando un trozo más grande de nosotros.
Sí.
¿Qué más?
Pues muy bien. Pues...
muy bien. Ya estamos casi que en la recta final.
Sí.
Esta es una pregunta desde mi desconocimiento absoluto. Yo, como asalariado que soy, a diferencia de vosotros, que sois autónomos, vosotros que sois recaudadores del Estado de impuestos, cuando empieza un año, ¿qué facturación anual, más o menos, considerarías que es un buen año para vosotros? Porque yo, evidentemente, sé cuál es mi sueldo y punto, pero vosotros que tenéis que recaudar un montón de impuestos, evidentemente no es nada comparable. Entonces, no tengo ni idea real de cómo funciona esto.
No me he enterado bien.
¿Cuál sería la...? Ya te lo traduzco yo. Sí. ¿Cuánto quieres ganar en un año? Bueno, más bien facturar, ¿no? ¿Cuál sería el límite inferior, vamos a decirlo así, o si quieres dar una horquilla?
Correcto, porque desde luego cuanto más mejor, eso está claro.
Cuanto más mejor, para tú decir, bueno, este año lo he bordado, a partir de aquí no bajamos.
Vale, pues bueno, empiezo yo. Bueno, lo primero es que cuanto más ganas, más tienes que pagar. Entonces, al hilo de lo que dice Borja, si ganas poco, pagas poco. Entonces, yo estoy encantado de pagar cuanto más mejor, aunque luego duela. Además, me hace gracia porque cada vez que un funcionario o una persona tiene una extra, suele venir con los trimestres nuestros. Entonces, bueno, y hay que pagar impuestos. Pero bueno, ¿cuál sería...? Fíjate que es algo que nosotros tenemos, no hacemos eso, además el otro día, no hacemos eso, no, o sea, sí que medimos el año, pero con nuestro asesor, y nos dice si ha sido más que el año pasado y tal, pero no es algo que nos pongamos como meta, no es una meta que nosotros tengamos, mientras que veamos que estamos nadando en la dirección correcta. Yo es algo que no me pongo. Por decirte unas cifras, un buen año, pues o algo que sea mal año, pues que bajar de 100.000 al año me parecería un mal año. Pero claro, date cuenta que hay que pagar muchas cosas.
Claro, no tengo ni entonces, idea de este funcionamiento. Para mí es un mundo distinto a lo que he vivido.
Es muy distinto, y sobre todo que la gente se piensa que todo lo que entra son ingresos, pero son beneficio. Te das cuenta que ya no es el dinero que tengas que pagar, sino es las preocupaciones que tienes, porque tienes que hacer muchas cosas bien con pocas indicaciones. Por eso siempre Raquel y yo siempre hablamos que el dinero mejor pagado es el del asesor. Porque tienes que son muchas preocupaciones, tienes que hacerlo todo bien, y aunque quieras hacer honestamente todo bien, muchas veces no sabes cómo hacerlo. Entonces, una cosa que yo recomendaría a cualquiera que quiera ser emprendedor y empiece a tener unos ingresos mínimos, es que tenga alguien que le ayude y que no intente hacerlo por sí mismo. ¿Y tú, Dani, cómo lo ves?
Pues yo lo veo de color verde, que son los billetes, los dólares, ¿no? Bueno, más bien como son un salmón o rosa, bueno, color del billete de 500.
Morado,
sí, pero han dicho que los iban a dejar de hacer. Yo creo que aquí hay dos cosas. Una es el cuál sería lo ideal, pero luego, por otra parte, sin perder de vista que los que sois asalariados, en principio tenéis la seguridad del sueldo. Nosotros no tenemos esa seguridad. pero nosotros también, y eso es lo que yo creo que penaliza, al menos aquí en España, el Estado o la Administración, es que nosotros podemos generar tanto dinero seamos capaces de generar. Que al final, no es, o sea, si te toca la lotería generas más dinero probablemente si te toca el gordo, ¿no? Pero no tenemos límite superior. Es cierto que a partir de determinado dinero hay que intentar montar una sociedad para que tengas que pagar los impuestos de otra forma, pero...
es como los políticos, dices.
Sí, exactamente. Para comprar casas y chales, ¿no? Y coches de lujo. Pero sí es cierto que a más ingresas, más tienes que gastar, eso seguro, porque también tienes que cubrir más cosas. Hablando de cifras concretas, yo me acuerdo que cuando me puse de autónomo, sí que me fijé un objetivo que sería lo más redondo posible, que era 5.000 euros al mes. Y para ser pues, 5 por 12, 60, ¿no? La cantidad deseable, daros cuenta también que en mi caso es dar servicios y digamos que esto está sujeto a la cantidad de... O sea, dar servicios hasta ahora. En 2019 esto cambia, claramente. Pero hasta ahora dar servicios tiene esa... Bueno, sale de tu tiempo y no es escalable. O sea, yo no puedo generar más dinero porque no tengo más horas en el día para trabajar, salvo que me lleve por delante la salud. Y ya he comprobado los años que más he ganado que mi salud ha empeorado. O sea, esto es de cajón. Lo que decía antes del estrés. He estado mucho más estresado cuando he ganado más dinero. Entonces, esto no puede ser. Esta ecuación había que cambiarla. Entonces, ese dinero... ¿Por qué ese dinero? Pues porque había una vecina que tenía un hijo que decía que siempre estaba hablando de los 60.000 euros. Bueno, antes lo decían pesetas, ¿no? Y bueno, una vez te encuentras con él, le conoces de toda la vida, has crecido con él en el vecindario y tal, y le dijo, es que tu madre siempre está diciendo que bueno, que tal, que cual. Y digo, oye, me voy a atrever, pero tú ganas este dinero. Y dice, no, eso es lo que cree ella, yo gano tanto menos. Pero porque ella es un tío simpático, ¿no? Entonces, bueno, pues sabe lo que decía antes del sentido del humor, no le da importancia al hecho del valor económico de lo que estábamos hablando, porque claro, su madre, pues, ¿qué iba a decir? Pues que el hijo ministro, ¿no? Y que ganaba un pastizal, como ya puestos, podía haber dicho 100.000 o 120.000, un número redondo, ¿no? Entonces, por eso esa tontada, esa cifra estaría francamente bien, pero insisto, dando servicios a veces es complicado poder cuantificar o poder, sobre todo, seguir subiendo.
Sí, sobre todo, fíjate, al hilo de esto, a mí la cifra, como decía al principio, ni me preocupa ni me ha preocupado nunca. Lo que realmente tienes que ver es que, evidentemente, que lo que haces te sea rentable y que hagas más de lo que gastas. Porque al final cada uno sabe los gastos que tiene internos, aparte de para ejercer su labor, los gastos que tenga en su casa, todo esto. Entonces, la cifra es la que te haga estar tranquilo y no pensar en el dinero. Yo creo que es lo único que cada uno tiene que saber qué cifra le hace no saber si está a principio o a final de mes, que creo que es realmente lo importante. Además, se han hecho muchos estudios y que al final no eres más feliz por ganar más, eres más feliz si ganas más que el vecino. Eso sí. Y eso se ha demostrado que da más felicidad, pero cuando llegas a cierto punto no te da más. ¿Por qué? Porque ganas más dinero, te cambias de vecindario y entonces ya tus vecinos ganan más que tú y vuelves a liarla. Pero es verdad que más allá de todo esto, todos sabemos qué cifra nos hace no pensar en el dinero, o por lo menos, salvo que quieras lujos. Fíjate lo que hablábamos antes, yo no tengo grandes lujos, ni pienso en coches, ni cosas así raras para gastarlo. Lo que quiero es que yo suelo comprar tranquilidad, es lo único que me preocupa.
Totalmente de acuerdo. Suscribo. Es
que salís muy airosos.
Suscribo.
Muy bien dicho, hay que reconocerlo.
Es que tenemos ahí ya a Raquel un bagaje de 34 episodios haciéndonos la puñeta. Además, ya nos la hemos dejado hacer por los demás. Así que.
Vamos a ver cómo salís de las últimas preguntas. Bueno, adelante, Raquel.
Ya estamos acabando casi. Nos has dado, Dani, una pequeña pincelada de que para el año que viene va a haber cambios, pero ¿cuál es vuestro proyecto más importante para el año que viene y a largo plazo también? ¿Qué proyectos importantes tenéis en la cabeza?
En mi caso, voy a seguir yo. Hay tres proyectos en la cabeza. No sé si todos van a ser ejecutados en 2019. Dos tienen que serlo. El otro ya veremos. A ver. Por ir al que está más lejos, yo siempre he querido hacer un producto mío. Pero no un producto de formación o lo que hablaré a continuación, ¿no? Sino algo que tenga que ver con lo que a mí me gusta hacer, que es la programación, que tenga que ver con el software y que otros puedan utilizar y enfrentarme a ese reto. Evidentemente no me planteo hacer un sistema súper complicado de gestión de clientes y tal, no. Es intentar sacar algo que tenga esa fluidez que me permita manejar todo el proceso de un producto de software de principio a fin y luego si sigue creciendo, si va bien, pues ver que cómo monetizarlo de forma más concreta, ver cómo expandirlo, lo que fuera, ¿no? Ese es el objetivo a largo plazo, por lo menos empezar. El de a medio plazo, evidentemente, es nuestra querida Patrulla Mutante, que ya hemos presentado a lo largo de los episodios anteriores y que creo que nos va a dar muchas alegrías y al final también creo que nos va a dar mucho de reír. Tiene toda la pinta, aunque bueno, luego cuando nos pongamos a trabajar, a picar piedra, pues habrá de todo como siempre, pero creo que confío en que este proyecto nos lleve lejos. Y a muy corto plazo, mi zona premium, envidioso de Oscar, pues yo también quiero una y al final voy a dar ese salto. Estoy justo en ello, llevo ya tiempo justo en ello, lo que pasa que es una tarea doble. Por una parte es el trabajo que hay que hacer para, bueno, pues ponerlo en marcha. Es cierto que se puede hacer con menos, eso siempre, pero sí con algo que tú te sientas a gusto, pero sobre todo hay que vencer la barrera de ese miedo de decir, pongo un botón, voy a pedir dinero por algo que no sé si alguien va a comprar, y esa barrera solo se supera el día que lo haces. Lo que pasa es que es cierto que tienes que tener, bueno, pues esa cierta seguridad de saber qué día lo quieres hacer o ponerte un plazo, y ese plazo es ya.
¿Ya hay día, Dani? ¿Nos adelantas una fecha?
El día concreto de enero no lo sé todavía, pero sí va a ser en enero de 2019.
¡Ole!
¿Te pongo un reto?
A ver, ¿cuál es? Pues aquí, ¡hala, venga!
Antes del día 10 de enero.
Antes del día 10 de enero, lo veo un poco difícil. Lo veo un poco difícil, antes del 10.
Del 11.
No quiero que sea al final de mes, porque tampoco es muy buena idea sacar las cosas al final de mes, pero a lo mejor para el día 10 es un poco complicado, pero se intentará.
Venga.
Pues el reto mío o lo que tengo yo para este año es, quiero diversificar, más que un proyecto concreto, que el proyecto que tengo en la cabeza es Patrulla Mutante, como Dani, ese me hace mucha, mucha ilusión, me apetece, quiero jugar y quiero hacerlo, me parece que va a ser muy divertido. También quiero diversificar y crear más cosas de comercio electrónico. Es algo que tenemos tiendas de dropshipping, cosas muchas de afiliación, pero este año quiero hacer cositas de comercio electrónico y quiero mejorar por ahí y bueno, ya iremos viendo. Pero bueno, mi reto este año es darle más a comercio electrónico de temas físicos.
¿Y a largo plazo?
Y a largo plazo, no me la había dado yo cuenta. Pues largo plazo.
Pesas rusas, sí. ¿No? Una de las cosas que vas a vender son pesas rusas, creo.
A largo plazo montar un restaurante para dar a comer a esta gente que me come muy bien. No, a largo plazo sí, hombre, para reunirme en mi propio restaurante.
Al más alto nivel, sí. Te ha faltado.
Pero, hombre, claro, claro. No, al mismo nivel, pero como los mafiosos, ahí yéndose a nuestro propio restaurante a arreglar el mundo.
Siempre al más alto nivel. Siempre,
sí. Siempre. Hombre, eso siempre.
No se tiene
eso
nunca siempre. Una reunión que no sea al más alto nivel. Es una coletilla que me encanta, porque es que le da un fuste a cualquier cosa que hagas, da igual dónde. ¿Dónde te juntaste? ¿No? En un parque, al más alto nivel.
No, pero fíjate.
Yo creo que Oscar tiene en la cabeza la serie Millions.
Exacto. Quiero hacer lo mismo, pero con el bar de mi abuela.
Ah, mira.
Con el gorro blanco.
Sí, tengo eso en la cabeza, pero bueno. Lo que sí quiero es, lo he dicho antes muy rápido, diversificar, pero empieza, este año quiero poner el foco ahí, pero también a largo plazo. Al final vivimos por y para internet, Y el problema que tiene esto es que cambia mucho. Entonces, hoy estamos hablando de a ver si facturamos miles de euros y a lo mejor mañana estamos diciendo aquí que no ganamos nada, porque las cosas son muy cambiantes. Y quiero estar preparado para ese cambio, para el visible y para el invisible. Y yo creo que en este campo que estamos trabajando, los cambios son muy rápidos. Y un día estamos hablando de doblar facturación y al día siguiente que no tienes nada que hacer. Entonces, sí que quiero tener previsto esa diversificación.
Muy bien,
Borja,
muy bien.
No les pillamos, ¿eh?
No, yo desde luego no es la respuesta que yo esperaba de Óscar para su proyecto el año que viene. Pero bueno, hablando de un poco de la patrulla mutante, ahora que veáis que estamos al tanto de lo que nos contáis, ¿qué consideráis que un éxito para la patrulla mutante? ¿O cómo os planteáis cuál sería el mítico MVP, el mínimo producto viable? ¿Qué sería?
Como te gusta meter palabras técnicas, es una cosa que fervor. El producto mínimo viable. Bueno, esto Óscar y yo la verdad es que no lo hemos hablado. Pero,
es un buen momento.
Pero sí, ahora mismo que no hay nadie escuchando. Prácticamente, pues para mí el hecho de tener el hito cumplido, de tener el botón de la puesta a la venta y que haya entrado alguien, una sola persona, vale, es verdad que quiero que sean miles y miles, pero hay que... con eso para mí, a lo largo de todo un año, es verdad que es como muy a largo plazo y dices, hombre, puedes hacerlo antes, sí, pero voy a quedarme, digamos, en el plan menos ambicioso, que para mí lo es mucho, porque quizás es a la parte que en el trabajo que hemos hecho, ahora me voy a poner romántico, ahora faltarían aquí una música de arpa y un olor a velas y pétalos de rosa, es para mí el punto que nos falta a Óscar y a mí en el trabajo que hemos hecho los dos conjuntamente a lo largo de todos estos años, no sé si estará de acuerdo, porque sí que hemos triunfado haciendo proyectos para otros, sí que nos ha funcionado, hemos tenido mejores experiencias y peores, pero hemos resuelto. No creo que haya muchos, por no decir ninguno, que hayan dicho no habéis hecho bien vuestro trabajo, habrá sido otra la dificultad, pero eso no lo pueden decir. Y nos falta sacar, ahora estamos en el camino, ¿no? Hemos estado siempre en el camino, pero quizás ahora estamos tocándolo ya más cerca, más con los deditos, y para mí ese sería el reto a cumplir. Evidentemente, insisto, cuanto más dinero se gane mejor, pero tener ese botón, esa compra, ese cliente que entra y que ya está disfrutando, ese papá, esa mamá que está con su hijo, con su hija, aprendiendo a programar con las tontadas que digamos Oscar y yo, para mí será el MVP sí, por el que tú preguntas.
Mira, estoy totalmente de acuerdo. Para mí va a ser vernos hacer el tonto para este proyecto, que el proyecto salga a la luz y que alguien nos dé las gracias. Oye, he entrado en la patrulla mutante, muchas gracias porque me habéis ayudado a enseñar a mi hijo a programar, o me habéis ayudado a aprender a programar. Hemos aprendido poco, pero nos hemos reído mi hijo y yo viéndoos a vosotros. Mensajes de ese tipo a mí me harían feliz. Me parece que es el proyecto más personal que vamos a hacer, o a corto plazo al menos, y que vamos a dar más de nosotros, saliendo más de nosotros. Vamos a hacer algo para niños que nunca lo hemos hecho, y eso es una responsabilidad muy grande. Entonces, recibir esos comentarios de las personas que se den de alta, como dice Dani, que sea una o dos personas que lo hagan, para mí ya sería suficiente. Este proyecto es de los pocos que ni he hecho estudio de palabras clave, no he hecho nada de eso porque lo quería hacer. En cuanto hablamos de varias ideas y esta se puso encima de la mesa, es de las cosas que Dani y yo hemos estado de acuerdo y no hemos mirado nada para hacerlo. Luego hemos visto que había mucha competencia, cosa que nos ha alegrado, y vemos que puede funcionar, pero me haría ilusión simplemente eso. Y mínimo producto viable, yo creo que con que haya un curso para empezar, esto va a ser una suscripción, que vamos a ir creando vídeos semanalmente. Yo creo que con un cursito ya podemos empezar.
Perfecto, pues nada, suscribo tus bellas y armoniosas palabras. Creo que nos falta ya poquito, ¿no? Estamos en la punta de lanza final, no sé quién toca ahora.
Ya nos falta nada, simplemente saber... Porque en el episodio anterior de Fenómeno Mutante dudabais si ibais a disfrutar de este experimento o no... ¿Qué? ¿Habéis disfrutado? ¿Lo hemos puesto muy difícil? ¿Habéis cumplido vuestras expectativas?
Algunas cosas se las traían, ¿eh?
Bueno, hemos sido unos angelitos.
Alguna cosa se las traían.
Yo yo la verdad es que no tengo queja. Habrá habido alguna pregunta un poco más difícil, pero al final es como todo. Dices, me van a pillar. Hombre, se nota que hay cierto aprecio. Entonces, hay alguna pregunta que sea un poco más complicada, el aprecio también se nota. Pero también voy a decir, descargo de Oscar y mío, que también tenemos ahí ya nuestros, ¿cómo se dice? En el mundo de los toros, ¿no? Que estamos al quite. Que tenemos ahí nuestros recursos para salir airosos. Yo creo que esto nos va, dentro de poco, Oscar, nos van a contratar, nos van a poner como los esos que ponían en las dianas, en las ferias, esto lo he visto solo en América, que tiras, estás con la bola a la diana y cae al abajo, pues igual. Lo que pasa es que a nosotros no nos van a conseguir tirar a...
Nos van a tirar, pero vamos a levantarnos muy dignos. Nos vamos a levantar muy dignos, todo mojados, pero muy dignos. No, la verdad que al final... más allá de la curiosidad que le di a la gente las preguntas, más allá de lo que la gente pueda saber de nosotros, al final de todas las entrevistas que hemos traído, que nos han preguntado y hoy que nos ha preguntado Raquel y Borja, al final siempre hay cosas de las que uno puede aprender e intentar mejorar, porque en aquellas que te han puesto más contra las cuerdas, es por algo. Si tú te has sentido entre las cuerdas, es por algo. Entonces, es un puntito a mejorar. Estoy hasta las narices de salir de la zona de confort, también te lo diré, ¿eh? Estoy hasta las narices. Pero bueno, un poquito más.
Bueno, que todas las veces que salgamos de la zona de confort sea así. Sí. Pero es cierto que también el sofá tiene su punto de comodidad. Era, creo que era el cocinero David Muñoz, que le dice: a mí me gusta vivir siempre en el borde de la zona de confort. Digo, vale, majo, pero alguna vez te sentarás, digo yo. Alguna vez verás una película con tu pareja, digo yo, vamos, no sé.
Es que en el borde no es fuera, en el borde es dentro, sí, al límite, pero dentro.
El borde, si lo estás como colgado por fuera, ¿no? Estás por... que yo creo que él lo quería decir con ese sentido, pero sí.
Nada, me hubiera gustado ver un poquito de dolor en vuestras caras, pero habéis salido súper airosos, lo habéis hecho muy bien, se os nota la experiencia aquí ya toreando.
Así sí, los capotes que... está claro que los echáis muy bien.
Hombre, sí. Claro, son muchos años ya de capote. De todas maneras, no sé si ¿queda alguna?
No, ya está.
No, ya está. Bueno, es que yo iba... Óscar, voy a tirar aquí un guante, porque tú y yo podíamos haber preparado... no lo vamos a hacer ahora, ¿no? Pero tú y yo podríamos habernos preparado aquí, como nos habían dicho, no, tenemos para un programa de 3 horas y tal. Bueno, en fin, esto no sirve para tanto, ¿no?
¡Qué exagerado eres!
Eso me habían dicho.
Hombre, llevas semanas diciéndome que, por favor, no nos vayamos tanto.
Eso es verdad, pero bueno, también hay que seleccionar. Óscar, yo creo que aquí, tanto Raquel como Borja merecen un día venir de invitados al podcast a que les preguntemos nosotros.
Estoy totalmente de acuerdo. Claro, totalmente de acuerdo.
Por su trabajo.
¿Se estudiará cuánto pagáis?
Madre mía.
Eso, lo mismo que tiene.
¿Cuánto llevábamos? 18 años, ¿no?
No. ¿Cuánto llevábamos? 19, casi 20.
Imaginar 19 años así, ¿eh? Imaginar 19 años aquí tirándome estas que tira aquí la muchacha.
Te veo desfilando con el jamón ibérico.
Nah, pero me parece muy buena idea, ¿eh? Además, creo que puede ser muy interesante para nuestros oyentes que vean cómo se comportan Borja y Raquel en el otro lado. Son más sumisillos.
Mucho más tímidos, desde luego.
Eso, de todas maneras, también son mutantes, porque al final es curioso, tampoco se parecen nada entre sí. Es peculiar esto, no me digas que no, que el mutantismo nos rodea por todas partes. Pues bueno, pues yo la verdad es que muy agradecido de que hayáis estado por aquí, que os hayáis tomado vuestra... Bueno, yo he visto el guión así de escorzo y tanto Raquel, Borja, lo teníais todo muy bien preparadito, ¿eh? Además, con mucha atención al último que habíamos contado, se nota que sois fieles oyentes del podcast y que, bueno, que estáis al cabo de la calle. Así que yo, por mi parte, os doy un aplauso y muchas gracias.
Muchas gracias, chicos, ¿eh? Muy bien, muy a gusto, como no podía ser de otra manera, por otro lado, imagínate. Y nada, creo que ha quedado un programa muy, muy interesante.
Por último, por si alguien quiere decir, jo, es que esta gente qué buena es, quiero que me pregunten a mí, a calzón quitado también, en mi canal de, en mi canal de YouTube mi podcast y tal, ¿cómo se encuentran en internet? A ti, Raquel, ¿cómo te podrían encontrar?
Pues yo, mi web es operacionbikini.es y en las redes sociales me podéis encontrar también como Operación Bikini. Si lo ponéis por ahí saldré yo en YouTube, en Instagram, Facebook, en todos los lados.
Y así te pueden conocer un poco mejor. ¿Y a ti, Borja?
A mí me podéis encontrar en @nilsear en Twitter y lo pondré en las notas del programa porque nunca la gente lo escribe bien.
Bueno, lo pondrás en otra de programas si lo ponemos nosotros.
Exactamente, que esa es la última palabra. Que a lo mejor ahí podemos hacer escarnio público con fotos vuestras.
Acaban de demostrar que hemos sido muy buenos, Borja. Teníamos que haber sido más
valientes. Va a haber que hacer una segunda ronda.
Bueno, como esto va en racha, ya vamos por el capítulo 35, para dentro del 52, venga, quedamos aquí para hacer un segundo episodio, sería el 87, madre mía, no quiero ni pensarlo, anda que no llevaríamos minutos hablados. Madre. Bueno, pues además este es un episodio que sale en un día muy especial, que es Nochebuena, y también queríamos desearos los cuatro a los que nos escucháis, ya sea este día o el día en el que esté, felices fiestas y muy feliz Navidad. Ahora debería de ir aquí una musiquita de fum fum fum, pero no tenemos efectos en directo.
Feliz Navidad, chicos, de verdad, muchas gracias por habernos aguantado. 2019 va a ser brutal, vamos a estar ahí para acompañaros, si queréis, siempre si queréis, no es una amenaza como dicen otros, y nada, muchas gracias por estar al otro lado.
Pues eso es todo por hoy. Ya sabes que a Óscar lo encontrarás en misingresospasivos.com y a Dani en danielprimo.io. A los dos en fenomenomutante.com. Es que si no hacemos la salida así, es como que esto no se acaba. Entonces también toca hoy. También nos puedes encontrar en Twitter, en Telegram por Fenómeno Mutante. Si te ha gustado el episodio, si has llegado hasta aquí, qué menos que dejarnos un me gusta en iVoox, un comentario, una reseña, 5 estrellas en Apple Podcast. Nunca te olvides de disfrutar de la vida pensando con la cabeza y sintiendo con el corazón. Gracias, mutantes, por escucharnos. ¡Chao!
¡Chao!
¡Hasta luego!